Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado. Patrocina Caja Rural de Salamanca.
Hola amigos, ¿qué tal? Ya estamos aquí, como siempre. Los de Deportes COPE Salamanca. Arranca el deporte local en la cadena COPE. Gracias, como cada día, por estar ahí. Es un martes 28 de noviembre y hoy el programa va a girar en torno al tiempo de opinión que tenemos preparado, calentito sobre el derbi, sobre Unionistas, sobre el Salmantino, sobre la resaca que ha dejado ese partido que todavía se siente, todavía se percibe. Vamos a hablar de todo eso. ¿Dónde? En el 1134 de Onda Media, también en la web, en cope.es/salamanca, también en aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. ¿Con quién? Con Juan Jesús Lista en el control y con quien te habla, Pablo Acebo, Cadena COPE. Bienvenidos.
Para disfrutar con los tuyos de un momento especial, restaurante El Pato Rojo. Tradición, calidad y buen yantar, con una gran variedad de platos y postres. El Pato Rojo, amplia experiencia y profesionalidad. El Pato Rojo, en Filiberto Villalobos 1. Nos vemos en El Pato Rojo.
Low, low and behold, time has taken its toll.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Low, low and behold.
15 horas, 31 minutos, estamos en directo. Esto es Deportes COPE Salamanca. En baloncesto se ha conocido, pues hace una hora más o menos, que el equipo femenino de Salamanca anuncia que Farilla Abdi dejará de ser jugadora azulona tras el partido del próximo sábado en Zaragoza, ante Manfilter. Así termina ese contrato temporal que tenía, que unía ambas partes, y no hacen uso de la prórroga que figuraba en el acuerdo que tenían estipulado. Yo lo que no entiendo es que lo anuncien hoy, 4 días antes del partido. Entiendo que lo normal sería anunciarlo después del partido, pero lo anuncian hoy. Cada uno decide en su casa lo que tiene que hacer. Solo faltaba. Por otra parte, las salmantinas también preparan ese sexto encuentro de Euroliga. Será mañana a las 8:30 en el pabellón de Visburg. El rival, las rusas de Nadezhda. Luego tenemos en fútbol concentraciones de todo tipo. Hoy en Toro se dan cita a las convocadas de los combinados sub-16 y sub-18 para preparar la primera fase del Campeonato de España, que se va a jugar a mediados de diciembre ante Extremadura y Navarra en Cataluña. Con las cadetes estarán 7 jugadoras del Salamanca Fútbol Femenino y con las juveniles 5 en total, 4 del Salamanca Fútbol Femenino y 1 del Santa Marta. Y mañana en Medina de Rioseco será el turno de la selección de Castilla y León de cara a esa primera fase de la Copa de Regiones UEFA, que tendrá por escenario Salamanca, ya sabéis, el Estadio El Mántico y las pistas, del 8 al 10 de diciembre. Los convocados los conocéis, son Coque, Juanan y Rodri del Salmantino Udese, Luis Obispo Piojo y Rodri Flores de Unionistas, y luego Javi Borrego, que se ha ido al Tordesillas este año. El domingo en Zaratán, captación de futbolistas sub-12, acudiendo 7 alevines del Salmantino Udese, 3 del Unionistas y otros 3 del Santa Marta. Y también, en domingo, convocatoria de la preselección de Castilla y León de Fútbol Sala sub-16, que será en La Flecha, con 5 jugadores del Fútbol Sala Salamanca y 3 del Tres Columnas. Vamos primero con las presentaciones. Carlos Tabernero, corresponsal de Salamanca de la agencia ICAL, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal?
Javi Hernández, Gaceta de Salamanca, buenas tardes.
Buenas tardes.
Javi Garrote, compadre, hola.
Hola amigo.
Tiempo de opinión, vamos ya. Un tiempo de opinión que tenemos calentito preparado sobre ese derbi que todavía está de moda, que todavía está en boca de todo el mundo, sobre ese salmantino Unionistas. El fútbol y sus cosas. El tiempo de opinión, repetimos, y nos encanta, más influyente de esta radio salmantino deportiva nuestra. Y mucha gente pendiente de la radio, nos encanta, nos congratula. Han pasado 2 días de este derbi, pero sigue ahí en boca de todos. Como digo, yo no sé qué conclusiones sacáis, Javi Garrote, de lo que visteis el domingo en el Mántico.
Bueno, pues conclusiones... yo saco que el salmantino salió ganando tanto en lo deportivo como en todo lo que rodea al fútbol de la ciudad. Creo que solo pierden menciones de Twitter, que es lo que he visto por ahí que anda rodando y que los que echan esas cuentas pues sabrán mejor en ese sentido quién de los dos es el que gana. Pero bueno, futbolísticamente a mí el salmantino me gustó la primera parte. Creo que si al descanso el partido se va 3-0, nadie se puede llevar las manos a la cabeza. No olvidemos la acción de Garban, que pasa rozando el poste, el palo de Martín Galván y luego el gol. Y Unionistas, pues un equipo que yo vi muy timorato en la primera mitad, abusando mucho del balón en largo, cosa que hizo también en los primeros compases de la segunda parte. Y luego es lógico que con el cansancio, con ese pasito atrás que dio el salmantino, imagino que ordenado desde el banquillo y yendo por debajo del marcador, pues es normal que Unionistas intentara apretar en esos últimos compases de partido. Ganó en lo deportivo el salmantino, recorta puntos, y luego está el tema del ambiente. Cuando más de 10.000, 12.000 personas se dan cita en el Estadio El Mántico, muchos pueden dudar si el partido hubiera terminado 0-0, quién es el victorioso en las gradas, pero cuando hay un gol, en este caso del salmantino, y tres cuartos de campo, tres cuartos de las personas que se han dado cita en el Estadio del Mántico se levantan, lo festejan y lo cantan, pues bueno, yo me manifesté horas después del partido en redes sociales y lo dije así, que engaña el que puede y se deja engañar el que quiere. Y ahí está, ¿no? Que porque se mueva la maquinaria de redes sociales, lo hemos hablado otras veces, el público de Unionistas tiene una media de edad muy de redes sociales. Sin embargo, del salmantino no es así. El otro día queda demostrado que Twitter vale para ciertas cosas, pero no para que nos den lecciones de estudios demográficos y de quién tiene más seguidores.
Javier Hernández.
Bueno, yo me alegro por esa victoria social del salmantino, ¿no? Creo que ya le tocaba tener una tarde de alegría, de poder sacar pecho, porque si te fías de ese feedback que dice Javi, pues parece que casi tienes que pedir perdón por existir, que eres indigno, que crees en la película de héroes y villanos, tú eres el malo. Pero por eso yo creo que al club, sobre todo a la afición, ¿no? Porque el club es la afición la que quería decir, bueno, estoy solo, realmente soy una minoría, y ese gol de Galván creo que les hizo a todos sentirse, ostras, pues mira, somos muchos y en lo que creemos no estaremos tan equivocados cuando somos mayoría. Y luego también me alegré por lo que es el fútbol salmantino, ¿no? Por el hecho de que el ambiente fuera excepcional. La gente en los aledaños del estadio, con camisetas de ambos equipos, sin ningún problema, no se palpaba tensión. Hay un momento cuando la afición de Unionistas baja por la carretera de Zamora y le esperan la afición de salmantino de otro lado, que dices, en cualquier otra ciudad, en otro contexto, si hay una carga, sería. Porque no había suficiente seguridad, ni siquiera habían cortado el tráfico, ¿eh?
Había tres o cuatro guardias civiles.
Estaban pasando coches que digo, bueno, como les dé por cruzar, aquí salía, pero no, ya lo decía, no somos navajeros, vale, sí, hay provocación, insulto, tal, pero bueno, hasta ahí. Yo me alegro de que Salamanca haya podido demostrar que no está la cosa tan mal.
Carlos Taberrena.
Yo creo que ese fue el gran triunfo del derbi, ¿no? Que no sucedió lo esperado, lo que parecía barruntarse según algunas cuentas, no se sabe si fake o no, en las redes sociales. Es decir, no hubo ese enfrentamiento entre aficiones, sino lo esperable, ¿no? Que es un comportamiento de ambas aficiones correcto. Hablaba antes del partido con algunos de los aficionados de ambos equipos y lo que se palpaba era que nunca va a haber ese buen rollo, ese hermanamiento que quizá fuese deseable, se ve claramente en las posiciones de los dos clubes, pero al menos que haya respeto. Creo que en ese sentido el derbi fue un triunfo para todos, fue una fiesta. Yo creo que hay que agradecérselo a los clubes, hay que agradecérselo a las aficiones por ese comportamiento que comentaba ahora Javi Hernández tan correcto por parte de ambas, y luego también pues a los medios de comunicación por todo el trabajo de la semana anterior de apaciguar un poco esos ánimos que venían exaltados de semanas anteriores. Eso en cuanto a lo extradeportivo, ¿no? Donde también estoy de acuerdo en que cada uno con su afición, pero sí se vio una amplia mayoría respuesta ante el gol de Galván con el salmantino. Luego en lo futbolístico, aunque sí que es cierto que se vio una primera parte de dominio del salmantino, una segunda de Unionistas también acuciado por el resultado, pero sí que me pareció que fue lo esperado en un derbi. Es decir, si antes hablábamos de que no sucedió lo esperado en el ámbito extradeportivo, por suerte, sí que fue lo esperado en cuanto a futbolístico, que hubo poco, ¿no? Hubo
una
más,
castaña de partido.
Eso es, hubo más. Fue un derbi que en el que se ve intensidad, en el que se ve garra, en el que se ve ganas de ambos equipos. Sí que he de destacar 15 minutos del salmantino, entre el 10 y el 25, que me pareció que le dieron, se puede decir incluso que le dieron un baile a Unionistas, y gracias a un jugador que por fin apareció, ¿no?
¿Dónde están los que decían?
¿Dónde
Carlos
están los que decían? No, yo creo que Martín Galván es un jugador que la clase la ha tenido siempre ahí. Lo que pasa es que es verdad que ha habido partidos cuyo comportamiento ha sido errático, ¿no? Pero es verdad que esos 15 minutos en los que él dominó ese espacio entre líneas, entre la defensa y un medio centro en todo punto superado, tanto Chuchi como Chamorro, creo que en todo el partido se vieron superados. Lo que pasa es que, como decía Javi Garrote antes, ese paso atrás que dio el salmantino provocó que Unionistas tuviese la última media hora cierto dominio, aunque no ocasiones. Pero sí que me pareció, en ese sentido, que en lo futbolístico, a pesar de que no se vio mucho, salió reforzado el salmantino, sobre todo por las perspectivas con las que se venían. Es decir, el salmantino venía, que parecía que iba a recibir una goleada, y Unionistas venía como un líder reforzado que parecía que de aquí iba a salir ya con el primer puesto asegurado para mayo. No ha sido así, yo creo que por suerte, porque así podremos tener un poquito más de emoción durante el resto de la temporada.
Los dos partidos de los que hemos estado hablando ayer, los dos partidos que se jugaron el domingo en el Estadio El Mántico, uno en el Verde y otro en la grada. Hay mucho tema con la gente que fue al Estadio El Mántico. Hay discusiones de todo tipo. Unos dicen un número, otros dicen otro. ¿Vosotros cuánto le echáis, Javi? Así a bote pronto, una cifra.
Yo dije que entre 10.000 y 12.000.
Joder, es que entre 2.000 arriba abajo, macho.
Pero no seas puñetero, porque un poco si yo hay una cosa que todos estos años he dicho en esta redacción deportiva,
que lo de calcular,
a mí no me pidáis calcular público porque soy malísimo, soy horrendo.
Javi Hernández, ¿tú cuánto
yo
le echas?
Yo veo 12.000. Mira, partiendo de que todos los datos que aporte el salmantino sean mentira, nos quedamos como única referencia verdadera a la que dé el Unionistas. Ellos creo que han cifrado en 2.500 entradas más o menos las que han vendido. Bueno, pues 2.500 en tu fondo, por lo tanto 2.500 en el Fondo Sur también, ya van 5.000. La grada de tribuna hace 4.800 personas. Vamos a poner,
no estaba llena, 4.000.
Vamos a poner,
¿no?
Solo 4.000. Y la grada de preferencia, si no, ya van 9.000. Y la grada de preferencia, si no me equivoco, son 6.500 o 6.800. Vamos a poner que había la mitad, menos de la mitad, 3.000. Salen 12.000 personas.
Incluso me atrevería a dar una cifra mayor, porque
todavía
no sé,
te quedaban
si
5.000 y pico butacas por vender.
No sé si al principio del partido se vio claramente para las personas que estábamos en preferencia, se tenía solo reservado un tercio de los asientos ocupados en este lugar. Esa señalización que marcaba la zona que podía ser ocupada, que no fue superada por los aficionados, hubo que ampliarla, y se pasó de un tercio a dos. Pero es que no se pasó ni siquiera de un tercio a la mitad, se pasó de un tercio a dos. Yo creo que estará en torno, vamos, eso, 12-13.000 personas, porque el Estadio El Mántico tiene casi 13.000, casi 17.500, y había dos esquinas libres y un tercio de preferencia. El resto estaba prácticamente lleno. Es que yo creo que fue una respuesta brutal de Salamanca a la necesidad de fútbol.
Nos llamaban locos. Yo fíjate que al principio decía más de 10.000 estas semanas anteriores. La gente se echaba las manos a la cabeza, decía, ¿dónde vas con 10.000? Al final, yo lo dije en el tiempo de juego, preguntaba a Paco González y digo, yo sinceramente, ahora que ya está el partido en marcha, yo es que aquí veo entre 11.000, 12.000 espectadores. Claro, estamos hablando de tres cuartos cuando decimos con el gol de Martín Galván que se levantan. Es un debate que se resuelve después de mucho tiempo este. O sea, llevamos tres años con el tema y yo creo que quedó un poco demostrado el otro día. Oye, lo vuelvo a repetir, lo importante, cada uno, cada idea, respeto absoluto.
Por supuesto.
Pero vamos a contar la verdad, es que vamos a contar lo que pasó, lo hemos visto todos. Y si hay alguna duda, que fíjate que yo después decía, igual me he vuelto loco, voy a ver los resúmenes por ahí del tema del partido, es que se ve claramente.
Las cuentas de Javi Hernández las acaba de hacer fantásticas. Lástima que el de los puntos haya retirado, porque hubiera tenido trabajo y seguramente hubiera dado en el tino. Pero es que la imagen está ahí, y es que... no sé, yo por ejemplo, cuando llegó el gol de Martín Galván, miré, porque te sale, y yo vi, el fondo sur que se caía, y toda la tribuna en pie. Ya tienes...
No, y preferencia a la mayoría, nosotros estábamos en preferencia.
Sí.
Entonces, estábamos en la prensa, estábamos ahí.
Volvemos a lo mismo, que mediante una imagen, con una imagen como esa, nadie puede engañar a nadie, y el que se deja engañar, pues será porque es tonto.
Hay ganas de fútbol de todas maneras, ¿eh? Porque yo no esperaba esta entrada ni cuando el Guijuelo Atlético de Madrid, dije, bueno.
Ahora, mucho morbo, si Javi, claro, mucho morbo, sí, porque no, claro, ¿cuántos van al Salmantino habitualmente? Una media de algo más de 3.000. ¿Cuántos van de Unionistas aproximadamente cada partido? Pues una media de más o menos 1.000. Entonces, claro, fíjate, de Unionistas pues fueron 2.500, estamos hablando de más del doble, o sea, más probablemente
de la neutralidad,
más que abonados tienen.
Dentro de la neutralidad de la que se habla en cuanto a aficiones.
Y el Salmantino lo mismo.
Si yo soy un aficionado neutral y por el morbo me quiero ir a ver ese partido, voy a ir al lado donde más me llame.
No, donde te simpatizas, aunque
pues
no
está,
seas un
no sé
aférrimo aficionado.
¿Cuántas personas van a ver Unionistas cada fin de semana?
1.000 más o menos.
800,
mil de media.
1.500. Esos son también neutrales. Claro.
Pero voy a
decir,
voy a decir algo
Salmantino,
que recuerda lo que hablábamos hace 2-3 semanas, justo después del último partido horroroso aquel contra el Cristal Atlético. Hablábamos de que se jugaba mucho en este derbi, porque no solo era futbolístico, era el ostro futbolístico. Y hubo mucha gente en los alrededores del estadio que decían, yo no soy de ningún equipo, yo vengo a ver fútbol. Lo que comentabas, el morbo, volver al El Mántico, ver ese respirar fútbol, volver a sentir que el El Mántico es un estadio donde se ve juego. Y mucha de esa gente, yo creo que se levantó también con ese gol, porque los primeros minutos y esa afición que fue creándose en torno al salmantino con cómo estaba jugando en la primera mitad, al final hace que se haya decantado por un lado. Es cierto que desde principio de temporada es evidente que cuando tú llevas a un estadio más de 3.000 personas y el otro equipo lleva en torno a 1.000 personas a las pistas, que tiene aforo para más, está claro que tú triplicas la afición del otro club. Eso es así. Pero que además con este partido es probable que hayas ganado mucha más.
De todas formas, yo hay un discurso que anda rodando, y bueno, para mí es el discurso fácil, es demagogia, es decir, ¿y dónde estaban todos estos cuando el Salamanca? Pues donde les daba la gana. Pero yo sí he notado realmente una de las cosas que me ha sorprendido, valorándolo todo, dices, yo noto como un puntito, Javi, tú también cubrías la Unión, noto como un puntito más de ganas, de pasión. No sé si porque el fútbol cayó en Salamanca y ahora se está volviendo a recuperar, si porque se han creado los dos clubes y eso hace que la tensión entre los dos bandos y el pique sano crezca, pero yo noto a la gente como un pelín más, no sé, una velocidad
más de
cuando el Salamanca estaba en segunda de las últimas temporadas.
Yo tengo aquí, yo creo que hay dos teorías para esto. Una, que la gente no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde. Y cuando lo pierde y lo recupera, lo coge con más ganas. Y ahora hay más ilusión, aunque sea en tercera división. Y la otra, lo de fastidiar al prójimo, pues mola. Y en Salamanca mola. Entonces aquí hay dos, y unos quieren fastidiar a uno y el otro quiere fastidiar a otro. Y eso pues genera vidilla. Y yo creo que esos son los dos factores fundamentales.
Mi impresión es que en el Unionista se ha generado esa pasión por el sentimiento de pertenencia. Es decir, el club es mío, yo soy un mandatario, y eso les hace realmente vivirlo muchísimo, ¿no? Y quizás en el salmantino, por rebote de estar durante 3 años, sentirte atacado, decir, bueno, ya está bien. A veces ya ese efecto de rebelión, de decir, bueno,
aquí estoy,
pues,
yo, ¿no?
Aquí estoy yo, también ha hecho que les ha venido bien, les ha hecho enseñar los colores.
De todas formas, hay un tercer factor que creo que no... Hay muchos factores. Cuando se intenta vislumbrar una situación así, la simplificación nunca ayuda. Yo creo que los dos que has apuntado son ciertos, pero hay varios factores más que hay que tener en cuenta. Y es que cuando el Salamanca estaba en sus últimos años, venía de una trayectoria descendente en la que además se unió que los precios eran muy altos para el momento en el que se encontraba el país, que parece que se nos olvida que entre 2010 y 2013 este país ha vivido una crisis económica bastante importante, por la que mucha gente joven se tuvo que ir fuera de esta ciudad para buscarse las habichuelas en ciudades más grandes, no solo en esta, en muchas otras ciudades de España, y donde había también mucho reparo en pagar 150, 200 euros por seguir a un equipo de fútbol, porque era dinero que se tenía que cubrir para otras necesidades. Son muchos factores que se tienen en cuenta. Yo creo que ahora mismo no hay que penalizar a la afición porque quiera ver fútbol.
No,
todo lo contrario.
Positivo, lo que decimos,
hay que hacerlo para que siga sumándose gente para ver
fútbol.
Vamos
con más cosas, que si no nos estancamos. Marcador del Elmántico el otro día.
1-0.
El escudo del Salmantino, Salamanca, el escudo del Salamanca, y al lado el escudo de Unionistas. Claro, son Unionistas, pues no mola nada. A los del Salmantino, pues les encanta. Y a vosotros yo pregunto, ¿qué os parece?
Desde el punto de vista judicial hay algo que es así. Es decir, hay un club, el Salmantino, que ha adquirido a través de una compra legítima una marca, que es la de Unión Deportiva Salamanca, y un escudo. Ahora mismo hay recursos sobre eso, y es evidente que cuando se resuelvan los recursos, conoceremos cuál es el destino final de esas marcas. Pero mientras tanto, el que tiene el legítimo dueño de esas marcas, porque las ha comprado en una subasta judicial, es el salmantino.
Javi.
Bueno, yo creo que así como el día del Ávila, que creo que jugaron con el escudo, fue una estrategia adrede a efectos de poder presentar un recurso diciendo, mira, esta marca sigue viva, o por ahí tienen que ir los tiros, no lo sé. Yo creo que este domingo fue también un poco una intención de tocar las narices, ¿no? De decir, bueno, pues como sé que te va a fastidiar un poquito, lo hago.
Que hubo varias, además.
Sí, hubo algunas. Y entonces...
La megafonía, ¿no? También un poquito. Hombre, yo creo que esto, claro, tiene mucha trascendencia nacional, y ese marcador se sabía que iba a salir en muchos sitios, y ha salido. Y yo estoy un poco con Javi, yo creo que un poco por tocar las narices. Yo no sé, Javi Garrote, tú cómo lo
ves. Yo lo veo como un pique sano. Es que cuando el salmantino lo utiliza, porque puede utilizarlo. Si no pudiera utilizarlo, no pondría ni el himno, no tendría el escudo. Es verdad que lo que dice Javi, ninguno alcanzamos todavía a saber exactamente por qué el día del Ávila salió con el escudo de la Unión Deportiva de Salamanca, y es verdad que dentro de esa estrategia del derbi, de todo lo que mueve el derbi, de ese pique entre las dos escuadras, de lo que dice uno del otro y el otro del uno, pues estaba dentro. Y vamos, yo tenía clarísimo que el salmantino iba a salir
y no, yo iba también. A hacer todo, y de hecho, con el escudo. Es el mismo día que se dio poca bola a los medios de comunicación, porque fue el mismo día del partido, pero el club manda una nota de prensa argumentando por qué es la parte viva de la Unión Deportiva Salamanca. Tú, Javi, el otro día en Twitter hacías un hilo pues bastante comentado, ¿no? Sobre el tema de,
es que yo,
de la Unión Deportiva Salamanca y el salmantino.
Claro, yo realmente creo que no es un, o sea, que no es un farol de que este salmantino sigue siendo la cantera de la Unión Deportiva Salamanca. La cosa es que si no tienes voluntad de intentar entenderlo, es imposible convencerte. Pero yo creo que, de forma muy resumida, y yo creo que se entiende bien, ya lo hemos dicho, el Salamanca voluntariamente procede a separar la cantera del primer equipo. Dice, si sigo vivo, me aseguro que no va a tener que asumir estos gastos porque se va a autofinanciar casi con la fundación. Que a la fundación le entra dinero que no te puede entrar a ti como sociedad anónima, por ejemplo, el del ayuntamiento. Y si me muero, al menos queda viva una parte de mí. Pero desde el primer momento en que dices procedo a separar, ya la cantera deja de estar adscrita a tu CIF. Necesita un CIF nuevo. Pero es que no significa nada lo de nuevo. Te buscas un CIF, el de la fundación o el del club que han hecho. Pero vamos a por suponer que el Salamanca hubiera sobrevivido. Pues el Salamanca se volvería por aquí, la cantera con un CIF nuevo, pero sería su cantera, ¿no? Seguirías cogiendo a jugadores de la cantera al primer equipo con un CIF nuevo. ¿Qué problema hay en la palabra nuevo?
Pero es que además eso lo explicó Carlos
lamentablemente
Martín.
No siguió vivo, murió, pero al menos ese CIF nuevo ha seguido eso, con el objetivo del Salamanca, que era una parte viva.
Eso lo contó Carlos Martín en una rueda de prensa el año pasado, recuerdo, en el Estadio El Mántico, con los papeles delante. Yo vi esos papeles. Yo lo estuve delante, como tú, Javi, los tuviste, porque el otro día los enseñaste. Nuevo, es que hay... El otro día el salmantino también manda una nota de prensa con todo esto, y eso es así. O sea, resumiendo mucho el asunto, las categorías inferiores de la Unión Deportiva Salamanca subsisten,
claro,
y lo que tienen que hacer es competir con una forma, digamos, jurídica nueva. Y tienen que crearla, claro que tienen que crearla. ¿Es un club nuevo? Puedes decir que es un club nuevo porque
claro,
lo es.
Claro, claro,
como ha sucedido.
Nuevo. Ahora crea y se crea a través de las categorías inferiores de la Unión Deportiva Salamanca que siguen vivas después del proceso concursal. Vamos a decir que es la última voluntad de la Unión Deportiva Salamanca después de desaparecer, es que sus categorías inferiores pues se queden vivas. Y eso está ahí, ¿eh? Está en los papeles, claro, que lo puede ver todo el mundo.
Pero yo recalco eso. Si el Salamanca hubiera seguido vivo, viva, y el salmantino tendría un CIF nuevo, ¿ya no era su cantera? Sí, sí. A que seguiría siendo su cantera, a que seguiría teniendo, para que en vez de ser club dependiente, eres club filial. Pero, de hecho, creo que el salmantino cuando se fundó, ya me patino a la historia, no lo fundó la Unión, se fundó como club independiente y luego se absorbió. O sea, que en su día también fueron clubes distintos, con CIFs distintos, luego se fusionan y te vuelves a separar. O sea, no veo el
Carlos.
La creación de una nueva entidad jurídica. Si es que sucede en muchos otros lugares, con otros muchos clubes que han desaparecido por deudas y han vuelto a refundarse y a reformularse, pero con el mismo nombre. Hace poco, lo que pasa es que yo creo que nos falta perspectiva. Hace poco, no sé si fue en el mes de agosto o de septiembre, veía un partido de una previa europea en la que jugaba el Steaua de Bucarest. Yo no sé si ahora es Asociación Deportiva y antes era la Deportiva Asociación, pero el club era el mismo. Steaua de Bucarest, el que todos asociamos a la Champions que ganó en el año 86 al Barça. Es decir, cuando tú estás restando las posibilidades de tener un club más grande, por una cuestión tan niña como pueda ser la marca, que creo que aquí se ha vuelto demasiado grandilocuente este tema, porque al final, si sales del círculo salmantino, tú vas fuera de aquí y el que juega es el Salamanca. Que no se nos olvide que es verdad que la Unión éramos todos y que aquí todos la hemos querido mucho, pero que fuera de aquí el que juega es el Salamanca, como el Sevilla, como el Valencia, como el Barcelona, como el Madrid. Y el nombre con que adornes al resto de la ciudad, eso ya es lo de menos.
Es que
porque lo importante es tener un equipo
arriba.
Esto
es un sentimiento y hay mucha gente
y
que
por
ese,
eso unos lo
ese
van a
sentimiento
sentir y otros no, y
lo sigue teniendo, lo sigue teniendo vivo y hay que respetar eso. Unos dicen que para ellos murió, fantástico.
Y,
ya está,
y nunca le vas a comprender
y lo homenajean,
de lo contrario.
Y ya está. Y los otros tienen un sentimiento y ahora mismo pues lo encarna el salmantino. Respeto para unos y para otros. Y yo creo que es muy fácil. Vamos a seguir porque si no se nos acaba el tiempo. Yo quiero hablar de lo de Astu y Calderón.
Qué bonito es el amor.
Escucha, hoy han firmado ahí la pipa de la paz, ¿no? Y los dos queriéndose en Twitter después de lo del fin de semana.
Yo no me lo explico.
¿Qué os parece?
Pues yo no me lo explico y no me explico. Yo, para empezar, creo que Calderón tendría que haber pedido en primer lugar perdón y dar disculpas. Uno, a todos los compañeros periodistas que estaban esperando en sala de prensa su comparecencia. y dos a los aficionados, que seguramente cuando acaba el partido quieren leer, o al día siguiente quieren leer y escuchar
a su entrenador,
y saber por qué su entrenador no está de acuerdo en la expulsión, y saber por qué han expulsado a su entrenador, y no el paripé máximo que se han montado en el día de hoy, cuando uno publica ayer que si me ha llamado, me ha pedido perdón, cuando ayer te he puesto a parir, hoy ya no eres un personaje.
No.
Hoy ya... Porque además me doy importancia yo de que tú me has llamado y de que me has pedido disculpas.
Ahora solo es fútbol. Ahora solo
y
fútbol.
El paripé de ayer de uno lo completa el paripé hoy Ramón Calderé, que yo no sé si este hombre sigue todavía perdido. Parece que futbolísticamente va encontrando un poquito ya el punto, pero no sé, es que parece que está anticuado y que le queda grande un club así. Es que yo no lo entiendo.
Bueno, yo no sé hasta qué punto Calderé, no digo que provocara la expulsión, pero sí el jaleo posterior, porque era justo un momento en el que los unionistas estaba chuchando, el fondo norte se estaba creciendo, el Atlántico estaba calladito, y yo creo que Calderé diría, ostras, que este ambiente empieza a ser, ya que me expulsan, pues la lío un poquito. Y sí, el Atlántico se vino arriba, a eso le sumas el desprecio, el gesto que tuvo Chuchi, que ya terminó de encender el estadio, yo creo que eso le vino bien al salmantino y al Atlántico, ¿no?
O sea, que entiendes la pipa de la paz.
Y si,
no, yo hombre, lo que creo con lo que
comentaste tú ayer, tendría que haber pedido también a tu perdón, ¿no?
Es que, y lo repito, lo repito, para los dudosos, en todo el partido no hubo un insulto. Los insultos y los problemas vinieron después de la expulsión de Calderé. De los dos, Calderé a Astu y Astu a Calderé, hasta el punto que Astu le cita para después del partido, si no llega Tom por ahí, hay problemas entre los dos, más gordos, seguro. Y esto lo cuenta gente que estaba justo detrás del banquillo, viviéndolo todo. Claro, luego, yo lo que creo es que tienen que pedir perdón los dos. Y Astu, claro, ¿ha pedido perdón Astu? Esa es mi pregunta. Después de llamar personaje al otro en rueda de prensa, después de decir lo que dijo, ¿ha pedido perdón Astu?
Yo fíjate, más que por el hecho en sí de la relación que puedan establecer ellos dos después de lo que pasó, por cierto, estoy muy de acuerdo con Javi, me recordó mucho cuando Lucas Mondelo provocaba las técnicas para encender al pabellón, pues fue un poco lo que hizo Calderé.
¿Qué me ibas a decir a Mourinho?
Que también, pero más allá de eso, creo que Astu, ya dejando aparte la relación que pudiese tener con Calderé, creo que no estuvo nada afortunado, y quizá, no sé si debiera pedir perdón, pero por lo menos reconocer que no estuvo afortunado en hacer estas declaraciones todavía con el partido demasiado caliente, todavía con afición fuera y todavía con la situación que se había dado con la semana anterior. Todo lo bien que se había hecho desde los clubes, cuerpo técnicos incluidos a lo largo de la semana anterior, desde los medios de comunicaciones, de las propias aficiones, se pudo tirar a la basura por un enfrentamiento no entre dos jugadores, entre los dos entrenadores.
Que eso
lo
desvía,
cual es bastante más grave de lo que parece.
Eso desvía la atención postpartido.
Y no es, no es la primera
el
vez.
Entrenador de Unionistas, que ha palmado en el Atlántico el derbi y que Unionistas no ha jugado absolutamente nada,
Javi,
sale llamando personaje a Calderé porque sabe que en todos los periódicos y en todas las radios y en todas las televisiones va a salir.
Pero eso al día siguiente.
Es un
pero y lo que generas en ese mismo momento con la gente saliendo del estadio, que es que cuando has tú de estas declaraciones, todavía la afición de Unionistas estaba saliendo del estadio.
Sí, pero,
y todavía había cuatro energúmenos fuera esperándoles
directo,
para
Pablo.
Decirle.
No,
ya
no,
bueno,
nadie lo ha escuchado
sí.
En directo, has tú.
Escucha, escucha.
Cuatro energúmenos redes sociales,
y además gente de Salmantino increpando a los jugadores de Unionistas, que lo contamos ayer, que mucho cuidado con eso.
Eso
también,
es, que
eso hay que denunciarlo y hay que decir que esa gente fuera.
Todavía había
fuera
afición
del Salmantino,
provocando. Ese es el problema, que te puede llegar con eso, que lo has provocado tú durante el partido, que se les vio a los dos comportarse como auténticos críos, que no son las personas que tienen que estar comportándose así, porque no son quien tiene las revoluciones a 100 por hora, que en un jugador tampoco es justificable, pero se puede entender más.
Otra cosa, y ya para terminar, que nos quedan 2 minutos, por cierto, y esto voy a hacer yo un paréntesis. Muy breve, lo hablaremos otro día. Lamentable, lamentable que el señor Marcelino Mate haya estado en el palco del Atlántico. Lamentable que ese señor
con todo lo que
haya venido a presidir un partido de fútbol en Salamanca, con dos equipos que quedan después de lo que ya no está. Y él es uno de los culpables. Las pistas, la vuelta, ¿dónde metemos a tanta gente? Mi pregunta,
no,
Javi Garrote.
Yo creo que no va a hacer falta, ¿eh? Bueno, habla tú.
Es que no hace falta, ¿por qué?
Que no, yo creo que no, que por parte de la afición de Salmantino tampoco va a hacer un desplazamiento entre comillas.
De 50 metros.
Una visita tan masiva como la que ha hecho el Unionista.
Aunque quisieran, no podrían, porque
pero, bueno,
allí
pero es que no va a ser.
Javi, pero si Unionistas van 2.500 como fueron al Atlántico, imagínate, a ver a su equipo, que además va a estar acabándose la liga. Escucha, es que nos quedamos sin sitio ya.
Pues nada, como los patrocinadores jugadores en las Eurocopas y en los Mundiales. Espacio reducido para la afición visitante.
Porque lo de jugar en el Helmántico...
Es que es bueno, lo que te iba a decir.
Creo que lo descartamos todos.
Iba a generar bueno, una clase de conflicto que no es necesario.
Si reparten taquilla, te dicen que sí. ¿Eh?
Eso es que yo no lo vería tan mal, que entre los dos clubes hablaran para decir, bueno, nos repartimos la taquilla, lo hacemos de alguna manera, es como una especie de alquiler, sí. Pero llenamos el estadio. Otra vez, otra fiesta del fútbol.
¿Y el orgullo que...
Pues el orgullo se deja en casa, que en estos momentos yo creo que lo importante es que el fútbol tire para arriba y dejarse los orgullos. Pues,
todo dependerá de cómo vayan en la tabla, que queda mucho.
Hombre, también es
verdad. Hombre, la pasta es la pasta y la manteca es la manteca. Ahora, yo no veo a unionistas diciendo vamos a plegarnos y jugar en el Helmántico.
Ni a Carlos abriendo la puerta para...
No veo a Carlos Martín diciendo, oye, no, que os dejamos nuestra casa.
Y este derbi el año que viene en segunda beque.
Pues sería maravilloso.
Eso
y
es.
Tener oye, una cierto, hora más de programa también sí, sería maravilloso.
Que a ver si los que han estado en el palco este domingo, no solo Mate, que había alguno más, que a ver si se dejan ver un poquito más, hombre, y no solo cuando les interesa.
Para poner la guita, ¿no? Javi Garrote, Carlos Tabernero, Javi Hernández, muchas gracias.
A ti.
Mañana volvemos, 3:30. Gracias por estar ahí, adiós.